A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias por estar ahí. Ya sabéis que estamos, como siempre, haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Nos oís a través de radio, nos veis a través del canal 125 de Movistar Televisión y nos podéis oír cuando queráis a través de la página de Libertad Digital. Entráis en libertaddigital.com, en la pestañita de radio, y ahí buscáis los podcasts del programa. Y a través de ebooks y iTunes. ¿Lo he dicho bien por una vez? ¿Ebooks y iTunes está bien dicho? Razonablemente bien dicho. Yo es que di francés. Tampoco sé nada de francés, pero bueno. Resumiré brevemente mi opinión acerca de la denuncia que la Fiscalía de Madrid ha presentado en el día de hoy contra Cristiano Ronaldo por 4 presuntos delitos. ¿Presuntos? ¿Presuntos? No está condenado. El condenado es Messi. A lo mejor condenan también a Cristiano, pero de momento son presuntos delitos, 4 presuntos delitos cometidos contra la hacienda pública entre 2011 y 2014 y que suponen un presunto fraude tributario. Lo digo porque estamos en un estado de derecho, ¿eh? En el caso de Messi está condenado, en el caso de Cristiano todavía no, ¿eh? Presunto fraude tributario de 14,7 millones de euros. Mi opinión acerca de esto es que en caso de confirmarse que CR7 creó, como dice la Fiscalía, una estructura societaria para eludir conscientemente sus obligaciones con el fisco de mi país, que es el vuestro, que pague hasta el último céntimo del último euro defraudado, que asuma, en su caso, la multa correspondiente y que se atenga a las posibles consecuencias que una hipotética condena pueda ocasionarle. Oye, ¿pero qué esperabais que iba a decir? ¿Qué esperabais que iba a decir? No pienso eso solo de Cristiano Ronaldo, lo pienso de mí. Lo pienso de cualquier individuo que ejerza su trabajo en territorio nacional español. Si yo, llevado por mis colores deportivos, quisiera una justicia para los jugadores del Real Madrid y otra distinta para el resto de ciudadanos, sería un idiota, sería un pelele, sería un imbécil de enciclopedia, sería un fanático, sería un ignorante. Y hombre, no creo ser ninguna de esas cosas. Así que como criterio general aplicable a cualquier persona, y aquí, en este capítulo, incluyo por supuesto a las plantillas al completo del Real Madrid, tanto de fútbol como de baloncesto, quien la haga, que la pague. Solo faltaría que viniera yo a deciros que quiero una justicia para Cristiano y otra distinta para el resto de ciudadanos que tributan en España. Y ojo, que la pague hasta sus últimas consecuencias, que desconozco sinceramente cuáles serán. Que pague hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué no veremos si al final el juez, que es el que tiene que decidir, hace caso a la Fiscalía y condena en su día a Cristiano? ¿Qué es lo que no veremos? Pues mirad, os lo voy a decir yo. No veremos, por ejemplo, a Florentino Pérez acusando a la Generalitat catalana de utilizar sus influencias para castigar a un jugador del Real Madrid. Eso ya os digo yo, de antemano, que no lo vamos a ver. No veremos a ningún aficionado del equipo blanco yendo a los juzgados para jalear a CR7 por eludir sus obligaciones tributarias. ¡Muy bien! ¡Vamos, Cristiano! Eso no lo veremos. Tampoco veremos a, por ejemplo, Sergio Ramos diciendo que los hilos del Estado de Derecho se mueven desde el palco del Camp Nou, ni descalificando, sin pruebas que lo acrediten, a la justicia por su parcialidad. Eso tampoco lo vamos a ver. Yo no trataré, ni nadie tratará a Cristiano como si fuera tonto, de baba, como si fuera un lerdo. Ni diré que no sabía lo que hacía, que no tenía ni la más remota idea de lo que firmaba, ni creo que veamos tampoco al propio Cristiano escudándose detrás de mamá. Eso no lo veremos. Ah, no, yo... Lo que me decía mi mamá. Mi mamá me decía que firmara aquí y yo firmara. Mi mamá me mima. ¿Dónde firmo, mamá? Aquí, Cristianito. Eso no lo vamos a ver. En definitiva, no creo que si finalmente se condena a Cristiano por habernos defraudado a todos, y no solo a los madridistas, que hay que esperar a ver qué es lo que decide el juez, veamos que en su caso se produzcan las reacciones que sí se produjeron cuando se condenó. Se condenó. No se pidió que se condenara. Se condenó a Leo Messi. Con Messi hemos visto descalificaciones a la justicia. Hemos visto acusaciones contra el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Hemos visto reproches a la parcialidad madridista del Estado de Derecho, hasta el punto de que han tenido que intervenir enviando una carta a Gerard Piqué. Y lo que es más triste de todo, hemos visto cómo un grupo de fanáticos, de iluminados, iban a aplaudirle a su entrada al juzgado después de haberles hurtado dinero para el colegio de sus hijos y para la sanidad de sus padres. Eso es lo que ya hemos visto. Y yo me aventuro a deciros que nada de esto lo veremos si al final el juez, que repito, es el que tiene que decidir, condena finalmente a Cristiano. Hay quien, a la vista de una denuncia, que salvo que esto haya cambiado mucho a las 11 y 11, que en España puede suceder, aún no es condenatoria, se ha tomado la decisión de la Fiscalía como otro título más que añadir a las vitrinas. Y a quien eso opina, yo desde aquí solo puedo darle la enhorabuena y felicitarle por el doblete. Copa del Rey y denuncia a CR7. Mi consejo, a Canaletas. 11 sobre las 11 empezamos.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, el tema es farragosísimo. Farragosísimo. No tengo ni idea. Oye, pues mira, es reconocimiento de parte. Os estoy diciendo lo que pasa con esto. No tengo ni idea. Hay quien dice que hay diferencias entre los casos de Cristiano y Messi. Hay quien dice que no las hay. Hay quien sueña con Messi con el traje de preso y una bola, como los Dalton en los cómics estos de Lucky Luke. Yo creo que no va a llegar el caso para tanto. Pero chico, yo vuelvo a repetir lo mismo. Quien la hace, la paga. Ahora estamos presentando todas nuestras declaraciones de la renta. Pues yo, que soy soltero y no tengo hijos, imaginaos el palo que me meten estos amables señores de Hacienda todos los años. Bueno, pues yo no voy a decir que pago con alegría, pero digo, oye, pues si es lo que tengo que pagar, si es lo que me toca, adelante, adelante. ¿Para qué? Para que haya seguridad social, para que haya sanidad, para que haya colegios. Lo que luego me indigna es que los políticos se lo quiten a quienes se los tienen que dar, porque yo pago para esos. Si Cristiano ha hecho eso, ¿pero qué puedo decir yo? ¿Cómo voy a decir yo que quiero una hacienda pública para Messi y otra para Cristiano? Y esto es lo que dicen los señores de Hacienda y la Fiscalía. Creo, de todas formas, que la Fiscalía tenía que denunciar ya, porque si no, los presuntos delitos prescribían. Y parece razonable, por lo que he estado leyendo un poco por encima, que su señoría admita a trámite esta denuncia de la Fiscalía precisamente por el mismo motivo, ¿no? Es decir, parece consecuente que antes de que acabe el mes de junio su señoría acepte a trámite la denuncia de la Fiscalía. Paul Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma?
Sergio Valentín, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Estás bostezando ya? Porque el tema te aburre.
No, para nada. Estaba pensando que los oyentes también deberían de saber que hasta ahora ha terminado un partido que, a mi modo de ver, era muy interesante, el Francia-Inglaterra, y en el que Mbappé, que puede ser futuro jugador del Real Madrid,
ha marcado.
Hecho otro partidazo, auténtico tremendo. Partidazo. Ajá. Tremendo. Ya no hablamos de un partido con el Mónaco, hablamos de titularidad con Francia y que lo ha hecho muy bien con Dembélé, al quien le ha regalado un gol. Ha podido marcar un tanto Mbappé, pero vamos, ya te digo que...
Al palo.
Sí, ha fallado un... Bueno, el portero en Inglaterra le ha sacado un pie con la izquierda que era gol, pero ya te digo, velocidad, regate, asociación... Fenomenal con Francia.
Luego hablamos de eso si tenemos tiempo también. Israel Iñiguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Don Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, vamos rápido con el lote de jamón. Lote de ibérico. Gentileza de Tu Jamón Directo, que desde el lunes estamos repartiendo. Si contestan bien a la pregunta que está realizando nuestro compañero Javier Romero.
Este fin de semana comienza en Polonia el Europeo Sub-21. España está entre las favoritas con una generación de futbolistas que ya ha debutado en su totalidad en Primera División. Debutamos ante Macedonia el sábado y durante dos semanas estaremos pendientes de los nuestros. La selección ya ha ganado esta competición en otras ocasiones y hoy preguntamos, ¿cuántas veces ha sido España campeona de Europa de la categoría y en qué año?
¿Cuántas veces ha sido España campeona de Europa sub-21 y en qué año lo ha conseguido? Manden sus respuestas al primer palo @esradio.fm con nombre, apellidos y número de teléfono y dirección. Y una pista rápida, Juanma, no ha sido en el mismo formato. Cada torneo ha tenido un formato. Ajá. Cada torneo campeón de Europa de España.
Muy bien. Recuerdo que la última vez que hablé con don Carlos Cruzado fue precisamente con motivo, no sé si de la imputación, creo que sí, o de la petición de la denuncia de la Fiscalía a Leo Messi. Bueno, pues considero que es de justicia que volvamos a hablar hoy con el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gesta. Señor Cruzado, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted se ha encontrado alguna vez con un periodista que le haya reconocido que no tiene ni pajolera idea del tema?
Bueno, si hablamos del tema fiscal, no solo periodistas, ¿no? Digamos, el común o buena parte del común de los mortales.
Bueno, pues yo le voy a preguntar cosas que me parecen inteligentes, pero que pueden ser muy torpes, ¿eh? Don Carlos, no me lo tenga en cuenta, ¿eh? No me lo tenga en cuenta. Se está hablando de unas cosas... se está hablando de que Cristiano puede ingresar en prisión.
Pues podría. Todo depende de la postura que adopte el juez, si admite a trámite y llama como imputado, bueno, ahora investigado a Messi, y si sigue el procedimiento, pues estamos hablando de cuatro delitos fiscales. Uh-huh. La mayoría de los casos de futbolistas que hemos ido viendo eran 3 años, 3 ejercicios y 3 delitos fiscales, como el caso de Messi. En este caso son 4, y además de estos 4, el ejercicio 2011... sería un delito fiscal simple, pero los ejercicios 2012 a 2014 serían o constituirían delitos fiscales agravados solamente por el hecho de ser ya superior a 600.000 euros la cuota presuntamente defraudada. Uh-huh. Esto quiere decir que las penas mínimas son de 1 año para el 2011 y de 2 años para el resto de los 3 años, que suman 7 años. Y en esto hay que matizarlo, porque el Código Penal contempla la posibilidad, que además estamos viendo últimamente, que es muy utilizada, ¿sí?, de que una vez imputado por delito fiscal, si reconoces el delito y pagas, asumes la cuantía de la deuda y de la sanción, pues se puede reducir hasta en 2 grados la pena, y esto quiere decir que la reducción puede ser importante.
La cuantía total, señor Cruzado, ¿qué sería? Si se le reclaman 14,7 millones de euros, ¿cuánto sería? ¿El doble?
Son casi 15 millones de euros. En los delitos agravados la multa va desde el doble hasta 6 veces. Uh-huh. En el delito simple es desde el tanto al séstuplo. Estaríamos hablando de alrededor de 28 millones de euros. Uh-huh. Esto sin reducción. Si se imputa y finalmente acepta el delito y paga, pues también la multa tendría una reducción.
¿Tiene que ver o no tiene absolutamente nada que ver lo que yo he comentado al principio, que los presuntos delitos contra la hacienda pública española de Cristiano prescribían en el mes de junio y la Fiscalía poco menos que estaba, entre comillas, obligada a denunciar bueno, para que no se produjera esa prescripción precisamente, ¿o no?
Bueno, prescribía el primero de los ejercicios, el del año 2011, los otros 3 no, pero el del año 2011 sí, el 30 de junio prescribiría. Y por tanto, bueno, la Agencia Tributaria ha decidido denunciar y la Fiscalía también. Ahora se abre un periodo de 6 meses en el cual se suspende el cómputo de la prescripción. Ajá. En ese periodo de 6 meses, si hay un pronunciamiento judicial que admita a trámite la denuncia y que, por tanto, impute a Cristiano Ronaldo, bueno, continuará paralizada la prescripción. Si no es así, pues el ejercicio de 2011 ya estaría prescrito.
O sea, que lo que estaba diciendo yo era una falacia cuando decía que su señoría tendría que, ahora al recoger la denuncia de la Fiscalía de Madrid, admitirla a trámite antes de que acabara junio, porque usted me dice que hay un periodo de 6 meses.
No. Sí, el Código Penal contempla la suspensión de 6 meses desde la interposición de la querella o de la denuncia, en este caso, para que se pronuncie el juez. Si puede pasar ese plazo, si en 6 meses no se ha pronunciado, entonces sí que estaría prescrito ya el ejercicio 2011, no los otros.
Algo de lo que se ha oído también, don Carlos, a lo largo de estos días, es que existen diferencias entre los casos de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Existen realmente esas diferencias o no?
Sí existen diferencias. Había ya una diferencia que ya poníamos de manifiesto con la denuncia de la agencia tributaria, y era que el Cristiano Ronaldo se había sometido a la ley Becan, se había acogido a la ley Becan, y esto quiere decir que estaba tributando hasta este ejercicio, hasta el año 2015, que fue el último, y el 2016 ha sido el primero que ha declarado como residente. Los otros ejercicios declara como no residente, a pesar de residir todo el año aquí, y bueno, no solamente el tipo del impuesto de no residentes es más bajo, es un 24%, frente a los tipos que pueden superar el 45% en este momento. Y no solo eso, sino que además solo tributa por las rentas generadas en España. La agencia tributaria ha entendido que hay una fraude, digamos, una cantidad que se ha dejado de ingresar por esas rentas generadas en España y en esos 4 años que suponen casi 15 millones de euros.
Hoy ha hablado Antonio Lobo, no Antunes, no el famoso escritor, sino Antonio Lobo Xavier, que es el abogado de Cristiano Ronaldo. Es entendible lo que dice, don Carlos. Mire, luego le trasladaré las cuestiones que él apunta, ¿no? Pero le hacían una entrevista en una televisión portuguesa y empezaba diciendo esto el señor Lobo Xavier.
Bom, como compreende, a notícia do ponto de vista do jogador é uma total surpresa. É uma total surpresa e o jogador sente-se injustiçado, o que me dá até uma especial responsabilidade e um especial gosto em assumir por ele essa mesma tristeza, essa sensação de injustiça. Eu acho que algumas das notícias que referiu e que estava a mostrar excertos de jornais pelo mundo, não estão a contar exatamente o tema técnico. E o tema técnico é muito importante, porque é por isso até que eu acho que é necessário explicá-lo. Nenhum contribuinte, mesmo profissional, mesmo conhecedor de matérias fiscais com um certo grau de profundidade, está en condiciones de asumir la responsabilidad.
No le voy a poner, son 3 minutos casi de corte del abogado de Cristiano, pero dice, lo que hemos oído es fácilmente entendible, dice que están absolutamente sorprendidos, atónitos con esta decisión. Dice, Lobo Xavier explicó que Ronaldo declaró en 2014 los derechos de imagen obtenidos desde 2011, porque pensaba que era ese año cuando los tenía que declarar y no en los ejercicios anteriores, como defiende la Fiscalía, por ejemplo.
Bueno, en 2014 declaró, según se ha publicado, pues alrededor de 4 o 5 millones, algo más de 5 millones, y le está reclamando a la agencia tributaria otros 8 millones y medio. Es cierto que hasta el año 2014, hasta el ejercicio 2014, no había declarado ningún concepto por derechos de imagen, pero también es verdad que al parecer allí los asesores y Ronaldo lo que declara es, o entiende que un 20% del total de los ingresos por derecho de imagen serían solo generados en España. Y ahí pues parece que la agencia tributaria no comparte ese criterio y entiende que la mayoría de los derechos de imagen, puesto que está jugando en España, es aquí donde los genera.
Luego dice, no hubo omisión de declaración, hubo una declaración según un criterio que aparentemente no es el criterio que le gusta a la Administración Fiscal Española, pero no tiene base en una ley o normas que pueda decir que el jugador violó.
Bueno, hay que decir que el esquema que se ha hecho público y al que se refiere la Fiscalía en la nota que publicaba hoy, el esquema que utiliza es un esquema similar al de otros casos que hemos visto, a través de una cesión, que en realidad es una ficción a una sociedad radicada en un paraíso fiscal que no va a tener actividad y que a su vez va a ceder a otra sociedad en Irlanda. Que esa primera sociedad se utiliza pues simplemente como una sociedad interpuesta para intentar ocultar la verdadera titularidad, ¿no? Esto ya es un indicio, ¿no? Esto, digamos, que no es algo que parece que se ajuste a la legalidad, y a partir de ahí, bueno, pues este es el esquema que ha venido utilizando, al parecer, según la denuncia, y que, bueno, durante los años 11, 12 y 13 no declaró ningún concepto, y en 2014 es cuando declara, pero según la agencia tributaria, 8,5 millones menos de lo que debería haber declarado.
Y según estamos hablando usted y yo, señor Cruzado, se ha producido una nota pública, un comunicado oficial.
Un comunicado de Gestifute, que es la empresa que lleva los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo. Por no hacerlo más lioso, esta empresa llega a tres conclusiones. Si le parece, le voy enumerando las tres y me dice lo que le parece. La primera dice, la diferencia valorativa no puede considerarse dolosa porque se basa en una interpretación razonable de la norma. No existían precedentes y la conducta del contribuyente fue razonable y diligente con la información existente en 2014.
Bueno, de entrada, como decía antes, el esquema de planificación societaria que utiliza el parecer, según la denuncia y según se dice en la fiscalía, pues de entrada no parece que intentar ocultar, como parece, ¿no?, esos derechos o la titularidad, esos derechos de imagen en una sociedad radicada en un país oriental, pues no parece que estemos hablando de una disparidad de criterios, ¿no? Esa disparidad puede venir después respecto de los derechos de imagen generados en España, ¿no? Uh-huh. Pero en principio que hay una intención de ocultar, bueno, la propia nota de la Fiscalía parece que en la denuncia incluye o cita la propia sentencia del Tribunal Supremo sobre Messi, en el cual, bueno, se utiliza un esquema similar y en este sentido pues habla de ocultar deliberadamente, ¿no?, determinados ingresos.
No se mueva usted ahora mucho, señor Cruzado, porque se iba y venía la voz, ¿eh? Uh-huh. Y perdíamos un poco sus explicaciones.
La segunda conclusión que llega a Gestifute dice la siguiente: las diferencias a la hora de cuantificar la parte de renta derivada de la cesión de derechos de imagen que debe considerarse obtenida en España no tienen trascendencia penal y debe ser resuelta por la jurisdicción contenciosa administrativa. En cualquier caso, el contribuyente tributó sobre un 20% aplicando el criterio establecido por una administración tributaria de un país de la Unión Europea, y los expertos concluyen que el porcentaje de sus ingresos imputable a España debería haber sido muy inferior al declarado.
Bueno, el hecho de que en algún país que no se cita se establezca ese criterio, pues obviamente no es algo que sujete, ¿no?, a la Hacienda Pública Española. Y como digo, hay un hecho, y es que entre 2011 y 2013 no se declara ningún derecho de imagen, y la Agencia Tributaria y luego la Fiscalía pues le imputa hasta 6 millones aproximadamente en esos 3 años, ¿no?, que no ha declarado.
Uh-huh. Y por último, creo que se refiere a lo que está usted mencionando, dice, la presunta defraudación realizada entre los años 2011 y 2013, más allá de la discrepancia valorativa, proviene exclusivamente de haber pagado el impuesto en 2014, en lugar de cada año, cuyas consecuencias deben circunscribirse nuevamente al ámbito administrativo.
Bueno, según la denuncia de la Agencia Tributaria y que asume la Fiscalía, parece que no es así, que en 2014 pues no se saldó la deuda correspondiente a esos años anteriores, y no solo eso, sino que en 2014 se le está imputando 8,5 millones más de cantidad defraudada, supuestamente, presuntamente, por Cristiano Ronaldo.
Dice que la estructura existía desde 2004, antes de llegar a España, y que era una estructura usual entre jugadores de España e Inglaterra, y que no se ocultaron rentas.
Bueno, vamos a...
Sí, bueno, usual hemos visto que ha sido, y lo estamos viendo en demasiados casos, ¿no?, en los tribunales.
Bueno, ¿alguna pregunta muy rápida?
Sí.
Por favor, ya para cerrar con este asunto y dejar al señor Cruzado que descanse y que consiga que declaremos todos. Estamos declarando bien, ¿no? Don Carlos, ¿eh?
Seguro, seguramente. En algunos casos ya vemos que no.
Uy, qué miedo me da, ¿eh? ¿Ha dicho usted seguro? Seguramente. Pero no se referiría a ninguno de la mesa, ¿no?
No, era.
Ah, perfecto, vale. Paul, venga.
Buenas noches, señor Cruzado.
No, buenas noches.
Hay algunas fuentes dicen que Cristiano Ronaldo realiza en 2014 una declaración complementaria de forma voluntaria, ¿no? Entonces, mi pregunta, bueno, son dos. Si en teoría se crea esa sociedad de pantalla con ánimo de ocultar los derechos de imagen a la Hacienda española, pero luego hay una declaración complementaria en 2014 en la que mete esos derechos de imagen, ¿habría dolo, por lo tanto habría consecuencias legales o no para Cristiano? Y segundo, se habla de un fraude de 14, o supuesto fraude de 14,7 millones de euros. ¿A esto habría que descontarle esa cantidad complementaria que Cristiano Ronaldo declara en 2014?
Bueno, se ha publicado mucho sobre este tema, sobre esas supuestas declaraciones complementarias, pero de la información que se deduce en la nota de la Fiscalía y de la denuncia que parece presentar la Agencia Tributaria, no se deduce esa presentación de complementaria, sino la presentación en el año o en el ejercicio, mejor, 2014, de unas cantidades supuestamente cobradas en ese año y no en los anteriores, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no estamos hablando de complementaria, sino de que imputan en ese ejercicio pues unas cantidades que no recuerdo si eran 5 millones. O...
Pero si la Fiscalía no las incluye en su escrito, ¿quiere decir que no existe esa declaración complementaria o que no lo considera relevante el fiscal en su escrito, pero serán tratadas más adelante?
No, parece que no existe la complementaria, que lo que existe es una declaración en ese año de un pago por esos derechos de imagen, pero que están menos valorados, o por lo menos la Agencia Tributaria entiende y también la Fiscalía, que a esos 5 y pico millones o 6 millones que pagó habría que sumarle otros 8,5 millones. Esta es la cantidad que se incluye en ese ejercicio 2014 y ese delito fiscal de 2014 pues se refiere a esa cuantía.
Don Carlos Cruzado, muchas gracias por atender nuestra llamada, muy amable.
Un placer.
¿Usted cree que Paul Tenorio ha hecho la declaración correctamente? Lo digo porque cuando ha dicho usted eso de seguramente le ha empezado a entrar un sudor. ¿Sí? ¿Tú has hecho correctamente todo?
Yo lo que hago es una cosa que si le hicieran todos los deportistas, empresarios, famosos...
Que el padre ya pasó a la historia, ¿no?
Si lo que hago yo lo hicieran, ojalá lo hicieran todos estos que aparecen en los papeles de Panamá y estas cosas, porque yo le doy a lo de que se llama el borrador,
¿sí?
Me hace el ordenador mi declaración,
¿sí?
Y yo le doy a aceptar. Con lo cual, es que es imposible. O sea, si yo me equivoco, se equivoca el ordenador de Hacienda, con lo cual, a ellos. Ojalá toda esta gente que gana tantísimo dinero, Cristiano Ronaldo, me da igual quien sea, todos los que han salido, que este año han salido muchos en todos los ámbitos, a todos los niveles, le dieran al botoncito del borrador y el numerito que le sale en la pantalla del ordenador lo pagaran para todos.
No es una cuestión de colores, con independencia de que están en un nivel muy alto de juego estos futbolistas, bueno, hay que reconocer que en lo que se refiere a cumplimiento con Hacienda, los que ya tienen sentencia, está claro que no lo han hecho y bueno, hay una presunción en estos casos de que tampoco.
Muy bien. Don Carlos, muchas gracias, muy amable.
Muy bien, un placer, buenas noches.
Buenas noches. Dame Artifin.
Pasar de un tema a otro es complicado, no lo vamos a dar, por supuesto, Carlos,
a todos, Artifin,
pero hay que dar Artifin, por ejemplo, a Paul Tenorio y a Israel Iñiguez.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Israel?
Destrozado.
Estás
entre el calor que hace en Madrid.
Aquí se está bien.
No, aquí se está perfecto.
Se ha ido a correr ahora mismo a 35 grados hace un rato.
Hoy he montado un autobús en Madrid que era un iglú. O sea, menos 3 grados a lo mejor hacía de aire acondicionado.
Pero es que los autobuses en Madrid están muy bien ahora. Los nuevos están muy bien.
Pero a lo mejor es demasiado frío. Pero bueno,
alguien se quejaría siempre.
Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, condroitin, sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, donde encontrarlo en herbolarios, en parafarmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Bueno, Israel, a ver.
No, yo creo que al final ponerse la camiseta en este tipo de casos es completamente absurdo, ridículo y de necios. Está claro que si ha cometido un delito debe pagar las consecuencias. No solo la multa, lo comentábamos Paul Tenorio y yo antes de entrar en el estudio, no solo es una cuestión de pagar lo que debe, sino las consecuencias del delito correspondiente. Entonces, siempre la presunción de inocencia, pero sí que lo ha comentado el señor Cruzado, de que todo este entramado respecto a los derechos de imagen se ha convertido en algo muy habitual, en algo en lo que hasta ahora no se controlaba o Hacienda no lo controlaba debidamente,
y se ha estado haciendo estas sociedades, han estado creando estas sociedades pantalla para no declarar las cantidades correspondientes a los derechos de imagen. Ahora esto se ha atado en corto, entiendo que todos se van a poner al día, pero lo dicho, el que comete un delito lo tiene que pagar, igal que a los demás nos investigan claro, hasta el último céntimo.
Hombre, la diferencia, yo le he preguntado al señor Cruzado si hay diferencias entre los casos de Messi y de Cristiano, hay una fundamental. Messi está condenado, ha sido condenado a meses de cárcel. Ha sido condenado ya.
21.
El Cristiano no. Cristiano está imputado. O sea, está siendo investigado. Y la fiscalía eleva a su señoría una petición de condena. Esa es la diferencia fundamental entre los dos. Estamos ante un condenado. De este ya sabemos que cometió un delito. Y alguien que no lo está. Alguien que tiene derecho a ser defendido. Lo digo por los que tienen tanta prisa por llevar a Cristiano a la cárcel. ¿Dónde van ahora? Que hay overbooking. ¿Cómo se llama? A Soto del Real.
Soto del Real.
Que me lo ha dicho David. A Soto del Real. Tranquilidad.
¿Por qué hacemos comparaciones? Es que no lo entiendo.
Bueno, pues porque...
O sea, caso de Messi ya fue juzgado y ahora vamos paso a paso con el de Cristiano.
No, pero es que es la propia fiscalía la que toma como ejemplo de los pasos a seguir con el caso de Cristiano, el caso del condenado Messi.
Igual por salvaguardar las formas un poco también. Yo creo que tenemos un caso adelante, una vez más, de información incompleta. Estamos viendo un puzzle de 2.000 piezas y están puestas 500. Esas son las que vemos. No vemos el cuadro, no lo estamos viendo. Esa información la tiene el fiscal, la va a tener el juez. Parece que con una denuncia de la Fiscalía de por medio hay indicios que apuntan a la posibilidad de un supuesto fraude por parte de Cristiano Ronaldo, pero la información, el cuadro completo que tenemos con Messi, con una sentencia que está en Internet, que se puede leer, ratificada por el Supremo, se puede leer esa ratificación, como el Supremo habla de conocimiento específico de Messi, de un entramado societario destinado a ocultar, etcétera, etcétera, esa información con Cristiano Ronaldo no la tenemos. Entonces, todo lo que se hable ahora, la mayor parte de lo que se está hablando está con los colores por detrás, ¿no? Unos le quieren defender, otros le quieren ver en el banquillo, y no es el estadio de Gran Canaria donde le sentó Zidane por primera vez. Pero con esa información incompleta no podemos decir mucho más que
ni nosotros la pague. Ni Gestifute, porque
tenemos los papeles de Cristiano Ronaldo.
En el comienzo del comunicado de última hora que acabo de leerle, los tres puntos a la conclusión que llega Gestifute, en las dos primeras líneas la propia empresa dice, no tenemos toda la información necesaria, pero por lo que tenemos y por lo que hemos visto, llegamos a esta conclusión. Pero ellos en el propio comunicado afirman que no tienen toda la información para saber por qué la fiscalía ha pedido...
¿Sí? hay un caldo de cultivo, de fanatismo, por ejemplo en Twitter, que se ha convertido en el moderno patio de monipodio, es el patio de monipodio de toda la vida de Dios del siglo XXI, quien se sienta orgulloso siendo del Barça que Messi le ha defraudado, chico, yo solamente te puedo decir que lo siento por ti.
Sí.
No te puedo ayudar en más. Quien, en un hipotético caso, si algún día a un jugador del Madrid le condenan por haber defraudado a la hacienda pública y se siente orgulloso de que haya sido un jugador del Madrid el que nos haya defraudado, pues lo siento también por ti. Es que no puedo decir más. No puedo aportar más a este diálogo de besugos. No, porque es un auténtico diálogo de besugos. Lo que digo es que, como decía al principio del programa, no vamos a ver ni vamos a oír. Si en el futuro se condena a un futbolista del Madrid por haber defraudado a la hacienda pública, no vamos a oír. Ni vamos a oír, por ejemplo, esto. Esto, José María Bartomeu.
Muchas certezas.
Tenemos muchas certezas, estamos investigándolo a fondo y en cuanto tengamos las pruebas no vamos a cejar. No cejaremos en la persecución de las personas que están detrás de todo lo que pensamos que es hacer daño al Barça. El Barça está liderando el fútbol mundial desde hace mucho tiempo.
Vive en un mundo paralelo.
Bartomeulandia, ¿no?
Paralelos. Vive en...
Bartomeulandia.
Bartomeulandia, sí.
Otro que está encantado de que le defraude. Bueno, también te digo, tal como está Cataluña ahora...
No dice... Oye, ridículo. Qué mal, Leo Messi, ¿no? No cejaremos en el empeño, dice este tipo, que no se entera de nada. ¡No se entera de nada! O no quiere enterarse.
Bueno, más de lo segundo.
O no quiere enterarse.
Oye, cuando no FIFA le sanciona con el tema de los menores, lo que dice es, hay que cambiar esa norma.
No cejaremos, ojo, no cejaremos en el empeño de localizar a quienes están detrás de esto. Detrás de esto, y delante, y arriba y abajo, están Leo Messi y su papá. Son los que están, no hay nadie más. ¡Hijo mío! ¿Quiénes son los que están detrás de esto?
Bueno, yo creo que Bartomeu lo hace porque está entre la espada y la pared.
No, no, perdona.
Más que nada porque sabe que tiene que proteger a Leo Messi tenerle contento y conseguir la renovación.
Pero protegerle.
Vamos, es la impresión.
Por favor, ¿podemos volver a escuchar?
Sí, vamos.
Es que yo hacía tiempo que no escuchaba este corte. Yo no escuchaba esto de Bartomeu.
Es ridículo, pero Messi tiene mucha...
Bueno,
mucha
lo que no vais a oír ni a ver es a Florentino Pérez diciendo esta patochada.
Muchas certezas.
Tenemos muchas certezas, estamos investigándolo a fondo y en cuanto tengamos las pruebas no vamos a cejar. No cejaremos en la persecución de las personas que están detrás de todo lo que pensamos que es hacer daño al Barça. El Barça está liderando el fútbol mundial desde hace mucho tiempo.
Claro, la Hacienda Pública Española, la Fiscalía, los jueces están detrás del Barça porque lidera el fútbol mundial. ¿Pero de qué mundo, de qué planeta viniste? ¿De qué planeta vienes, José María Bartomeu?
Se llama manía persecutoria, bueno, y es una patología muy, muy grave, psiquiátrica, que se puede diagnosticar y tratar.
Tampoco vamos a escuchar esto.
Yo al Real Madrid lo que no me gusta son los valores que transmite. Lo que no me gusta es ver, por ejemplo, en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos ahí en este país. La persona, por ejemplo, que imputó a Messi, que imputó a Neymar y que casualmente, pues, con Cristiano el trato es diferencial, estaba ahí al lado de Florentino y no pasa nada.
¿Pero por qué no te metes la lengüecita en el culete? Piqué, ¿por qué no te metes la lengüecita en el culete? Que luego te preguntas por qué te pitan. ¿Cómo que la justicia tiene un trato diferencial? ¿Y ahora qué dices? Guaca, guaca, ¿qué dices ahora, guaca, guaca? Tampoco oiremos esto.
De lo que yo he podido leer y he podido escuchar, Gerard Piqué no ha dicho ninguna mentira y el Barça siempre está al lado de la verdad. Normalmente la verdad no tiene que abrir conflictos y lo ha dicho sin
falta. Jordi
faltar.
Cardonel, este, o Cardonel, este dicen que es el que puede ser el sustituto. Bueno, cuerpo a tierra, bueno, que vienen los míos.
Bueno, para es perfecto sustituto, es una continuidad
para el Madrid,
maravillosa.
Perfecto sustituto.
Bueno, el otro día...
Línea continuista. Sí,
sí, sí, ya te vi.
El otro día, es que es una... De verdad.
O sea, los de la mano negra, los de los hilos, del palco, del Bernabéu, han quedado retratadísimos, bueno, y deberían rectificar o por lo menos pedir disculpas.
Y no veremos esto. Esta es la imagen de la vergüenza. Gente mayor de edad. Que ha cumplido más de 18, que tiene derecho a votar. Votan como nosotros, ¿eh? Estos votan. Estos luego van el día de la votación, cogen su papelito, lo meten en el sobre y lo introducen en la urna. Gente mayor de edad. Con las pelotitas ya. Yendo al juzgado a aplaudir a Messi, que él se le acusa de... Y Messi firmando autógrafos. Este es el sonido de la imagen. La imagen es, pero bochornosa. Escuchad. Bueno, me parece que se cuela por ahí un chorizo.
Sí, bueno, pero es la imagen de la...
Pero es uno, claro, que dice, oye, chorizo.
Es que en el momento que se vio la imagen por televisión, llamó la atención, claro, que se...
Pero igual, este... ¿Sabes lo que dirán? Que es del Madrid.
Claro. Pero igual de mal que diremos si en el hipotético caso que condenen a Cristiano... Va gente del Real Madrid a hacer lo mismo. O sea, es que no, aquí no hay camisetas ni colores ni nada que ver.
Yo creo que eso va a ser,
o sea,
imposible,
es una cuestión
el circo
terrible.
Por supuesto. Por cierto, que hoy éxito total del Foro de Justicia,
sí,
y Deporte, sí, que ha organizado esta casa, Libertad Digital y Radio.
Qué elegantes ibais todos, ¿no?
¿Eh?
Qué elegantes ibais,
bueno,
todos.
Bueno, la elegancia es consustancial a mi persona. O sea, yo soy elegante per se. ¿A que sí?
Efectivamente. Dani. Al final, Juanma, las tres personalidades del deporte ahora mismo que tú piensas son el presidente de la Liga, el presidente del Comité Olímpico Español y el
secretario
de
Estado para el Deporte. Bueno, el presidente de la Liga, que luego me decía, ¿he estado bien? ¿A que sí? Digo, sí, has estado. Cojonudo, has estado. Oye, que Javier Tebas, que yo me llevo bien con él porque es verdad que no rehuye el choque. Yo lo he visto en acción Y el tipo entra, ¿eh?
Y hay que reconocerle, siempre lo digo.
Da la cara siempre, ¿eh?
Hay que reconocerle ciertos méritos a Javier Tebas.
Entra.
No, y no
ese
solo por eso.
Hay que reconocer.
Se ha cargado la deuda del fútbol español y que la Liga Española cada vez está más cerca en valor de la Premier League. Cogió el fútbol español como lo cogió, con una deuda de 600 millones de euros con Hacienda, ¿eh? Hay que reconocerle ciertas cosas, aunque a veces la lengua le pierda.
Pero tiene jefe de prensa ya, Tebas.
No, no, pero es que se le pega muchos palos.
El puesto está ocupado.
Y el fútbol español nos debía a todos muchísimo más dinero.
¿Eh?
Te está criticando a ti.
No, estoy diciendo que el fútbol español nos debía a todos...
No, sí, lo estás haciendo.
Muchísimo más dinero...
Vas a seguir viniendo los males.
No,
debía mucho más dinero que lo que nos ha defraudado Messi, supuestamente Cristiano Ronaldo y todas las retalias futbolistas que han salido y que espero... sigan saliendo.
Sí, pero
mucho más dinero el fútbol español que todos
el
ellos.
El puesto de jefe de prensa de la Liga de Fútbol Profesional está ocupado ya.
Bueno, pero
con
Tenorio. A lo mejor me está oyendo y echa al que está.
No,
y
hace,
me...
no hace falta que hagas... Bueno,
un,
yo le,
un
si
saludo,
quieres,
ahí
si,
va.
Si quieres yo le hablo de ti.
No, no sé, ya, me conoce ya. Pero un saludo a Eva Turégano, que
bailo todos juntos a la Liga.
Presento tu candidatura. Claro, que si la presento yo, igual estás, sí, te lo tienes crudo. Bueno, Javier Tebas decía esto sobre Leo Messi.
Yo creo que él, aunque fuese un notario, no era partícipe de la estructura fiscal que había, era no conocedor. Los que conocemos el mundo del fútbol sabemos que el jugador, una vez que ya, más al nivel que llega Messi, no está en el día a día de su gestión. O sea, por mucho que vaya un notario a firmar un contrato, él desconoce las implicaciones fiscales que supone tener estoy con plena seguridad. Por lo tanto, Messi no tenía ningún ánimo de intención de defraudar.
Eso era antes de que se conociera la noticia de lo de Cristiano, y luego ha repetido un argumento similar en el caso de Cristiano Ronaldo. Y sobre las declaraciones de Piqué, ¿ha sido?
Sí.
¿De Piqué de cuándo? Porque como está hablando todo el día...
Bueno, se refiere a que él entiende... Bueno, yo creo que extrapola un poco a cómo se siente un deportista catalán en Cataluña.
Las últimas declaraciones de Piqué, cuando salta ya en zona mixta y dice, pero a ver, ¿por qué creéis que me pitan?
Vale.
¿He dicho alguna vez yo que esté a favor de la independencia
Perfecto.
De Cataluña?
Me acuerdo ya, esto decía.
Que hay que entenderlos también que en Cataluña había una situación complicada, ¿no? Porque si un jugador catalán dice que quiere que Cataluña siga en España, pues hay mucha parte del sistema hoy catalán que se le pone en contra, ¿no? Tenemos que intentar comprender esa coacción o esa falta de libertad que pueden tener en Cataluña muchos jugadores. Por eso yo prefiero no opinar lo que el sentimiento personal de Piqué. Yo conozco como jugadores de fútbol profesionales y deportistas catalanes que prefieren no hablar del tema porque les causa un problema personal en Cataluña, es así.
Fijaos lo que está diciendo, ¿eh? Esto es terrible. En la España del siglo XXI, una democracia consolidada, está diciendo que hay una comunidad autónoma española en la que uno no se puede expresar libremente por las posibles consecuencias.
¿Sería un estado autoritario lo que Javier Tebas dice que está siendo Cataluña?
Eso es lo que está diciendo Tebas. Que Piqué, yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que Piqué dice lo que le apetece decir. Pero pues, sí es verdad que puede haber deportistas que digan, oye, ¿cómo me voy a significar yo? Si a lo mejor al día siguiente pues resulta que viene
Puigdemont
y yo qué sé.
Por el ambiente
y
que
le pueden, cierra el negocio a mi padre.
Por el ambiente que pueden vivir alrededor de un Barça, por ejemplo, y el que el Camp Nou pues, tenga ciertas reticencias contigo, yo sí que lo entiendo. Lo estábamos hablando fuera de micrófono, a Iniesta le ha pasado. En multitud de ocasiones no se ha querido manifestar, no se ha querido mojar. Y creo que entendemos todos los sentimientos de Iniesta hacia España, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que se ha guardado bastante ante lo que el resto del público en el Camp Nou, por ejemplo, pudiera pensar.
O David Villa se tuvo que cambiar las botas cuando llegó al Barcelona porque tenían una banderita de España, un motivo con los colores rojo y gualda, y rápidamente alguien le dijo, oye, David, esas botas igual
se
había
lo contaste
que
tú en la Gaceta,
coger otro modelo.
Pero desde clubs
en la Gaceta y algunas más gordas.
Cuando eras el boss tú de la Gaceta, ¿eh?
El segundo. Estaba por encima tu compañero José Damián González, en el chiringuito.
Pero desde el Barcelona no salieron a defender a Villa porque estaban atentando contra la libertad de expresión, ¿no? ¿No?
El Barcelona le aconsejó amablemente que le iba a venir mejor deportivamente en el Barça quitarse esas botas y ponerse otro.
Llevas a Messi y los delitos, sí, pero...
Está con la arma cargada, ¿eh? No, llevas 2 años pegándote aquí conmigo y se te ha pegado... Eres un cáustico, te has convertido en un cáustico y en un cínico, y eso no es bueno, ¿eh? Para mí no hay solución, pero...
Te digo lo que pienso.
Claro, sí, sí.
Me enfrento contigo muchas noches, pero en esta creo que tienes razón.
Bueno, no del todo, nunca se tiene toda
Hombre,
la razón.
Si es que el Barcelona y la Junta Directiva llevan haciendo... Bueno, llevan cometiendo muchos errores muchos años.
Pero es que de verdad, o sea, es que el corte es espectacular o no es espectacular. Es el más espectacular de todos. ¿Podemos escuchar otra vez a Bartomeu? ¿Lo podemos escuchar, David? O sea, le meten un puro a Messi por defraudar a la Hacienda Pública Española. Y sale el presidente del Barça, que se me había olvidado, que hacen una campaña en Twitter, en las redes sociales. Sí. ¡Todos somos Messi!
Bueno, que todos los empleados del Barcelona salieron con las manos de Messi.
¡Escúchame! ¡Todos somos Messi! Le faltó decir, si me queréis, irse. Es que es una cosa de verdad de la España del siglo XVI. ¡Todos somos Messi! Bueno, le meten un puro y sale el presidente del Barça, no el tío del carrillo de los helados. No, el presidente del Barça, la cabeza visible del Barça, y dice esto.
Muchas certezas.
Tenemos muchas certezas, estamos investigándolo a fondo y en cuanto tengamos las pruebas no vamos a cejar. No cejaremos en la persecución de las personas que están detrás de todo lo que pensamos que es hacer daño al Barça. El Barça está liderando el fútbol mundial desde hace mucho tiempo. Este es el club más grande del mundo. Así que quizás hay alguien a quien no le gusta, alguien que quiere hacernos daño. No lo conseguimos.
El contrato que hemos hecho con Neymar y con el Santos es un contrato totalmente legal.
Esto es como Gila cuando contaba... Ojo,
que seguía diciendo que el contrato con Neymar es legal.
Ya. Es fuerte que he sacado.
Ya.
He sacado precisamente porque me lo ha...
Dice, alguien, a alguien escucha, no
en
le
un día, en un día como hoy es perfecto. Esto sería una parodia de Martes y 13, no, maravillosa.
No. Vaya, claro. Como diría tu compañero Pedrerol, vaya retratado.
Bueno, es que dice, a alguien no le interesa. Esto es como cuando Gila dice cómo descubrió a Jack el Destripador, que es que dice que coincidieron en la misma pensión y entonces el único que sabía quién era Jack el Destripador era él, era Gila. Y entonces dice que se levantaba por las mañanas y dice, y me cruzaba con él por el pasillo y le decía, alguien ha matado a alguien. Bueno, no pasaba nada, dice, pero claro, coincidíamos a la hora de comer. Me sentaba a su lado y decía, alguien es un asesino. Y ya llegó un día en el que dijo Jack el Destripador, no aguanto más la presión, soy Jack el Destripador, esto es terrible. Bueno, pues este es igual. Alguien, de verdad, no tiene sentido lo que hace Agustí Benedito. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Sabéis cuántas firmas lleva? 3 y la del tambor. Pues nada, chico, adelante, a Canaletas.
Pero Juanma, lo grave... Porque Bartomeu, como presidente del Barça, lanza el mensaje. Lo grave es que se lo compra la prensa de allí, los que llaman la caverna a los demás, sí. Y salen con portadas de mano negra, salen con portadas de mover hilos, o salen con la información de hace muy poco. Bueno, en 2014, cuando Messi regulariza los años 10, 11 y 12, y además hace la declaración del 14, en total paga 53 millones de euros, y lo que nos coloca la prensa de Barcelona es Messi,
el mayor contribuyente
de España. No hemos hablado de deporte hoy,
no hemos hablado de fútbol. Si acaso un poquito la buena actuación de Mbappé, que 10 millones más que han subido el precio de Mbappé a quien sea, al Real Madrid, creo yo, pero bueno.
Es que es un Francia-Inglaterra, es que no es un Francia-Macedonia, por citar el último rival de España.
Si yo fuera Florentino diría, Mbappé, durante un mes no juegues tan bien. No me conviene. Levanta un poquito el pie del acelerador. Bueno,
por cierto, noticia de última hora. Rafa Nadal ha comunicado que no va a jugar en el torneo de Queens.
Ajá.
Dice que está cansado y que tiene que preparar bien Wimbledon.
Hace bien. Todo lo que diga don Rafael va a misa. Chicos, gracias.
Hasta luego.
Llega la pregunta de Héctor. Pausa y contamos con Guillermo Domínguez la biografía de Michael Johnson. Seguimos buscando a uno de los mejores deportistas de la historia.
¿Cuántas finales de la NBA ha perdido LeBron James? ¿Es el jugador que más ha perdido?
Responde el periodista José Sáenz de Tejada.
LeBron James ha perdido 5 finales de la NBA, 3 con Cleveland Cavaliers y 2 con Miami Heat, pero no es el jugador que más ha perdido. El que más ha perdido en la historia se llama Jerry West y perdió 8 finales de la NBA con Los Ángeles Lakers. Un saludo, Héctor.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo. En Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
When I was down, when I was hurt. Guillermo Domínguez, muy buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
Seguimos buscando, como los martes hacemos, al mejor deportista de la historia. Y el de hoy tiene, como siempre, como pasa con todos, un padrino.
Hola, soy Alberto Hernández, redactor jefe de la revista Runner's World, y vengo a defender la candidatura de Michael Johnson como mejor deportista de la historia.
Estamos ante uno de esos atletas que marcó época. Estamos ante el rey de los 200 y los 400 metros lisos durante muchos años. Hablamos de un velocista que es recordado no solo por lo rápido que era, sino también por su peculiar forma de correr.
Michael Johnson, el expreso de Waco, tiene 4 oros olímpicos en su haber y 8 medallas de oro en campeonatos del mundo. En 1996 destrozó el récord del mundo de los 200, que estaba en poder del italiano Pietro Mennea desde 1972. Y en 1999, en Sevilla, en España, batió el récord mundial de los 400 metros con 43-18, una marca que ha estado 17 años en su poder, hasta que el sudafricano Van Niekerk la pulverizó el año pasado en los Juegos de Río de Janeiro.
Michael Johnson, número uno del mundo tanto en 200 como en 400 metros, y el primer atleta de la historia en ganar el oro olímpico en estas dos distancias. Repitiendo así un doblete que años atrás había logrado otras leyendas del atletismo como Carl Lewis o Alberto Juan Torena. Pero nada mejor que escuchar la voz del propio Michael Johnson en una entrevista del año 99 para conocer algunos de sus principales logros.
Hi, this is Michael Johnson, double Olympic.
Hola, soy Michael Johnson, doble medallista de oro olímpico, poseedor del récord del mundo de los 200 y 400 metros. El primer atleta en ser elegido número uno del mundo en la clasificación de los 200 y los 400. El primer hombre que ha sido campeón del mundo en los 200 y 400. Podría seguir. Puedo seguir y seguir con esto, pero no tenemos ni suficiente tiempo de cámara, ni tampoco cinta suficiente.
Michael Johnson, un atleta con una forma de correr bastante peculiar. De ello nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, el redactor jefe de la revista Runner's World, Alberto Hernández.
Centro de gravedad muy bajo, zancadas muy cortas, pero no siempre lo más estético es lo más efectivo. Al final son dos curvas, eso estaba claro que le beneficiaba muchísimo a la hora de mantener la velocidad, porque recordamos que el 400 es una caída progresiva de la velocidad, ¿no? Nunca se acelera en el último 100, aunque digas, mira, qué último 100 está haciendo, está recuperando metros. No, el que gana es el que menos velocidad pierde. En el último 100 todos tocan el tambor, ¿no? Como se dice en el argot, todos intentan mover los brazos, todos intentan sacar fuerzas de donde no las hay, porque la caída de la velocidad es enorme y él es el que menos caída tenía, el que menos la acusaba.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los inicios de nuestro protagonista de esta noche. En este caso, la leyenda de los 200 y los 400 metros lisos, Michael Johnson.
Michael Dwayne Johnson nació el 13 de septiembre de 1967 en Dallas, en Texas, por lo que hoy tiene 49 años. Era el menor de 5 hermanos y su padre era camionero y su madre maestra de escuela. La afición por el atletismo le vino muy pronto, empezando a participar en pruebas en el colegio con 10 años. Con 15 ya era capaz de correr los 200 metros en 20:41 y en una carrera de relevos 4x400 hizo una posta en un tiempo de 43 segundos y medio. Sobre estos primeros años en el atletismo hablaba así el propio Michael Johnson.
Siempre he querido dar un paso adelante, así que nunca realmente presté atención o he puesto algún pensamiento de a dónde me quiero dirigir a partir de ahora, desde aquí. Y por supuesto que todo el mundo quiere llegar al siguiente nivel y convertirse en un profesional del atletismo y de cualquier deporte. Pero en mi caso, yo en aquel momento estaba enfocado en ganar a los chicos contra los que competía y al mismo tiempo en ser el mejor atleta del instituto. Así lo hice durante el mayor tiempo posible. Así que nunca presté atención realmente en pensar qué podría pasar después, sino en ser mejor en cada carrera y en tener más confianza, sabiendo que la meta de convertirme en atleta profesional estaba muy cerca y era cada vez más real.
Aquel joven de Dallas pasó a la Universidad de Waco, de ahí su apodo de expreso de Waco, pero sus comienzos en el profesionalismo resultaron un tanto desafortunados al sufrir varias lesiones que le dejaron sin ir a los Juegos Olímpicos de Seúl.
No fue hasta 1990 cuando Johnson se dio a conocer a nivel internacional al correr los 200 metros por debajo de los 20 segundos, con una marca de 19:85. fue la reunión de Edimburgo y aquel registro supuso la mejor marca del año. Pero faltaba lo mejor y fue en 1991 cuando Michael Johnson lograría su primer oro al ganar la prueba de los 200 metros en los Mundiales de Tokio con un tiempo de 20.01. Por aquel entonces ya coincidía con un tal Carl Lewis, como nos recuerda Alberto Hernández.
Hay que pensar también de dónde veníamos, ¿eh? Fíjate, estamos hablando del año 91, estaba en activo Carl Lewis, ¿eh? Carl Lewis ganó la longitud en Atlanta, Carl Lewis ganó el 4%, fue miembro del 4% en los Juegos de Barcelona, no corrió, se clasificó en los trials para la prueba individual, que ganó el Infor Christi, pero en el Mundial de Stuttgart, Carl Lewis consiguió el bronce en los 200 metros, estamos hablando de que todavía estaba uno de los mitos, de los mayores mitos del atletismo.
Y así llegamos a los Juegos de Barcelona de 1992. Michael Johnson era el dominador mundial de los 200 metros y el favorito indiscutible para ganar la medalla de oro. Sin embargo, el expreso de Waco sufrió días antes una intoxicación alimentaria en Salamanca que le dejó fuera de combate y fue eliminado en semifinales. Johnson se tuvo que conformar en aquellos Juegos de Barcelona con el oro en el 4x400, batiendo además el récord mundial.
En 1993, Michael Johnson decide centrarse en los 400 metros y en el Mundial de Stuttgart consigue la medalla de oro tanto en esa distancia como en el 4x400, batiendo además el récord mundial en este relevo y firmando una apuesta increíble de 42.91, que es además la de mejor plusmarca de todos los tiempos que nadie ha conseguido rebajar 24 años después.
Pero aún estaba por llegar lo mejor de Michael Johnson, que en 1995 firma una hazaña memorable en los Mundiales de Gotemburgo, en Suecia, al lograr un histórico doblete en 200 y en 400 metros. Mejor dicho, un triplete, porque también se llevó el oro en el 4x400.
Pero aún había mucha tela que cortar, y así llegamos al año 1996, que es el mejor año en la carrera de Michael Johnson. El 23 de junio, en Atlanta, el expreso de Waco consigue batir el récord del mundo del doble hectómetro, firmando un tiempo de 19.66, rebajando en 6 centésimas la anterior plusmarca que estaba en poder del italiano Petro Menea desde el año 1979. Luego, el 6 de julio, Johnson pierde ante Frankie Fredericks en Oslo, pero el tejano se toma cumplida venganza un mes después en los Juegos de Atlanta. Una carrera memorable en la que el propio Michael Johnson volvía a batir su récord del mundo.
La presión sobre este hombre, derrotado por Fredericks en Oslo, pero tiene tanta confianza y sabe que tiene posibilidades de batir nuevamente el récord del mundo aquí. Michael Johnson, el autor del récord del mundo, está en la calle Ters. ¿Puedes creerlo? Vaya marca, 19.32. Ahí está el nuevo récord de Michael Johnson. Impresionante, espectacular. Ha roto el reloj Michael Johnson. Fredericks consigue la plata y el bronce es para Ato Boldon. Es increíble, récord del mundo, muy cerca, 19 segundos y 30 centésimas. Nunca había visto nada igual.
19.32, una marca estratosférica que solo un ser humano ha conseguido rebajar. Y ese no es otro que Usain Bolt. Y ese oro en los 200, había que añadirle después la victoria en los 400 metros, con récord olímpico incluido. Una barbaridad lo que estaba haciendo el expreso de Waco en la ciudad de la Coca-Cola, convirtiéndose en el primer hombre que lograba un doblete en los 200 y los 400 metros. Así recordaba el propio Michael Johnson su gesta en aquellos Juegos de Atlanta 96.
Los Juegos Olímpicos es el evento que todo el mundo ve. Hay un grandísimo interés en el atletismo y en los principales atletas. Nosotros nos encontramos en un estadio nuevo, así que, claro que recuerdo mis actuaciones en Atlanta en el 96, rompiendo el récord del mundo y logrando un doblete sin precedentes. Aquello fue el gran impulso de mi carrera y también me dio mucha notoriedad. Así que muy posiblemente haya sido uno de los mayores logros de mi vida y haya hecho mucho por mi carrera.
Michael Johnson se consideraba a sí mismo como el hombre más rápido del mundo y aquí nos planteamos el que ha sido uno de los grandes dilemas del atletismo hasta la irrupción de ese extraterrestre llamado Usain Bolt y ahora el sudafricano Van Niekerk. Es decir, ¿quiénes son los reyes de la velocidad? ¿Los especialistas de 100 metros y de 200?
Johnson era el rey de los 200 metros y Donovan Bailey era el amo y señor del hectómetro. Así que para dilucidar quién era el más rápido de los dos, en 1997 se organizó una carrera de una distancia intermedia de 150 metros. Y la suerte sonreiría al canadiense porque Johnson, cuya marca mejor marca en los 100 era de 10.09, se lesionaría en plena carrera. El expreso de Waco era un velocista, pero también un trabajador nato, como nos cuenta Alberto Hernández.
La
capacidad de trabajo que tenía que tener, ¿no? Contaban las anécdotas de cuando entrenaba con lluvia y hacía uno tras otro, 100, 200, era serie de 100 exactamente, contaba su entrenador y dice, es que yo no sé si me va a tocar competir con lluvia, no me va a tocar competir con lluvia, por lo cual yo entreno, pase lo que pase, ¿no? El velocista es más artista, ¿no? La chispa, el momento, tíos que a lo mejor van pues, caminando de otra manera, sienten de otra manera, hacen gestos de otra manera, ¿no? No hay más que una final de 100, ¿no? Así que parece una reunión de culturistas, de tíos de playa, de pavos reales, ¿no? Y sin embargo, una final de 10.000 metros o de maratón son tíos que llevan muchas horas de castigo, son de otra manera, ¿no? A nivel físico y a nivel mental, ¿no? Y era un trabajador nato.
El caso es que ese mismo año de 1997, Michael Johnson logra otra medalla de oro en los 400 metros, que era su gran especialidad, imponiéndose en los Mundiales de Atenas. Fue la antesala de otro de los mayores éxitos en la carrera de nuestro protagonista de esta noche.
Y es que dos años después, en los Mundiales de Sevilla 99, Johnson bate el récord del mundo de los 400 metros al imponerse en la final con una marca de 43-18, rebajando así en 11 centésimas la marca que su compatriota Harry Bach Reynolds había conseguido 11 años atrás en Zurich. Un momento mágico vivido el 26 de agosto de 1999 que se narraba así en la televisión norteamericana.
Michael Johnson, corriendo varios de los mejores corredores y quizás el récord del mundo. Michael Johnson empezando a tomar distancia, liderando la carrera con su particular forma de correr. Llegamos al último giro y encaramos la recta final. Johnson, es Johnson, 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 llegando a la línea, cruza la línea, lo ha conseguido, récord del mundo. Superhombre, lo ha hecho de nuevo.
Un récord mundial de los 400 que, por cierto, ha permanecido en poder de Michael Johnson durante 17 años hasta que el sudafricano Van Niekerk establecía una nueva plusmarca de 43.03 en los Juegos de Río 2016, rebajando así en 15 centésimas el registro del tejano.
Michael Johnson estaba dando por aquel entonces sus últimos coletazos. En el año 2000 acude a sus últimos Juegos Olímpicos en Sydney, donde se cuelga el oro en el 400 y también se impone en el relevo 4x400, aunque el equipo estadounidense acabaría siendo descalificado por el dopaje de Antonio Pettigrew.
Michael Johnson se retiró definitivamente de las pistas en septiembre de 2001 con casi 34 años. Fue los Juegos de la Amistad disputados en Brisbane, en Australia, donde el expreso de Waco dijo adiós logrando un nuevo oro en el relevo 4x400. Desde entonces, Johnson ha sido representante de Jeremy Wariner, otro de los grandes de los 400 metros, y también ha ejercido como comentarista del atletismo en diferentes medios de comunicación. Vamos a escuchar precisamente el fragmento de una entrevista para la BBC que Michael Johnson le hizo el año pasado a otra leyenda de la velocidad, como es el jamaicano Usain Bolt.
Todo el mundo está preocupado por tu lesión, pero también hemos escuchado cosas positivas. ¿Dónde te encuentras tú ahora en términos de tu preparación para Río?
Me siento bien, definitivamente puedo decirlo así. Ha sido una rotura fibrilar leve y cuando fui al médico me dijo que era bueno, mejor de lo que esperaba. No competí en estos trials porque posiblemente de haberlo hecho habría sido peor para mi tendón, así que creo que tomamos la decisión correcta.
Una pregunta, Guillermo, porque conocemos mejor al atleta, pero ¿cómo era Michael Johnson persona, ciudadano, individuo?
Pues quizá muy simpático, lo que se dice simpático puede que no sea. Y es que vamos a escuchar si te parece esta anécdota que Alberto Hernández, nuestro experto de cabecera de esta noche, vivió en sus propias carnes con la leyenda del atletismo Michael Johnson.
Echaba más pitillos de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y aún así, pues fíjate, ya no era una disciplina aeróbica y parece ser que no le impidió para nada batir esos récords. Yo recuerdo una anécdota con él en el Mundial de Moscú. Los periodistas, bueno, pues nos tratan como atletas, ¿no? Alberto Hernández, representando a España. Bueno, pues nosotros solemos escribir un blog para los lectores de la revista, pues para que vean un poco lo que pasa, ¿no? Con quién nos vamos encontrando. Oye, mira, he visto a Heike Derder, he visto a Toboldo, he visto a Sebastián Coe, a Steve Cram. Subía tranquilamente. Yo le dije, Michael, ¿puedes venir un momento? Sí, tal. Y cuando yo digo, ¿puedes hacer una foto con nosotros aquí? No, y siguió su camino. Yo le tengo como uno de los mejores atletas, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, pero no le tengo como uno de los tíos más simpáticos que yo me haya cruzado, la verdad.
Yeah. mejor le pilló un mal día a Michael Johnson. Pero cuestiones personales al margen, nadie puede negar que estamos ante uno de los grandes reyes de la velocidad y uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Genio y figura, el expreso de Waco, que batió récords del mundo, ganó medallas como churros e hizo historia en este sacrificadísimo deporte como es el atletismo. Dentro de dos semanas seguiremos buscando a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia. Gracias, Guillermo.
Un placer, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Vamos ya con nuestro ultraligero.
Patinaje en España, seguramente la mayoría de los oyentes piensen en Javier Fernández, que para eso es campeón de Europa y del mundo, pero hay más modalidades de patinaje, además de sobre hielo, y este domingo los madrileños han podido comprobarlo en las calles de la capital, donde se ha disputado el Campeonato Internacional de Patinaje en Línea y que tenía validez como Campeonato de España. En la categoría masculina ha ganado Patxi Peula.
Sí, bueno, ya son 4 años, si no me equivoco, 2 años que se hacía en otra zona más cerrada y el año pasado y este en el Paseo de la Castellana, donde nos juntamos, pues bueno, en el centro, en la capital, pues todos los patinadores, yo creo que todos los que pueden, ¿no? Porque al final a todos nos gusta patinar ahí en el centro de la capital.
Se ha disputado en Madrid, en la Castellana, y ha reunido a 2.000 patinadores para las carreras de 42 kilómetros, 24 y la popular. Es una fiesta para este deporte y que organiza Mapoma.
Sí, bueno, lo que igual falta un poco son gente, organizadores como los de Mapoma, que tengan iniciativa de organizar estos eventos y bueno, y dejen también salir a la calle, ¿no?, estos deportes, para que los vea la gente y sobre todo para que los disfrute y que vean que también hay multitud de gente que los practica.
El patinaje en línea tiene un poco de todo: estrategia, velocidad, pero también resistencia. Hay gregarios que trabajan para los líderes, hay ataques que se quedan en nada. Todo recuerda bastante al atletismo o al ciclismo. Y por supuesto, es clave la resistencia, como decimos, porque son 42 kilómetros, como en una maratón, y lo hacen en apenas una hora.
No, bueno, yo creo que al final cada uno se exige a sí mismo, sea en el deporte que sea. Nosotros la maratón la hacemos en torno a una hora, los de atletismo la hacen en torno a las 2 horas los ganadores, y, sí, y bueno, al final cada uno se exige y demuestra o saca todo su nivel, ¿no?, en base a lo que puede.
La prueba internacional fue para el francés Nolan, pero segundo fue Patxi y por lo tanto campeón de España, que pide y está convencido de que habrá más ediciones como esta en el futuro.
Sí, yo creo que ellos no pararán, ellos seguirán con el propósito, pues bueno, de crecer, de tener más participantes. Este año lo han añadido como campeonato de España, no solo como trofeo. Entonces, bueno, nunca se sabe si puede llegar a haber un campeonato del mundo de maratón o otra cosa parecida, ¿no?
Seguro que algún oyente que nos está escuchando estuvo el domingo por la mañana en la Castellana y concretamente en la Plaza de Colón, donde estaba la salida y la meta y donde no paraban de pasar continuamente patinadores. Evidentemente para los propios patinadores ha sido una gozada, porque ellos están acostumbrados a correr en circuitos y esto de tener las calles de una ciudad, y más en concreto de Madrid,
que es la capital, es algo excepcional.
Muy bien, pues felicidades a nuestro amigo Pachi Peula, ¿eh? Que es verdad que todo el mundo conoce a Javi Fernández, se lo tiene merecido Javi Fernández, aunque no haya venido nunca a este programa, ni creo que vaya a venir ya nunca más. Pero Pachi Peula también tiene su público, ¿no, Sergio?
Sí, de hecho solo tienes que pasar los domingos a cualquier hora por el Retiro y verás a mucha gente haciendo patinaje en línea. Uh-huh. Es un deporte que es verdad que en competición no tiene mucha repercusión en España, pero yo creo que sí que hay mucha gente que lo practica a modo de afición.
Muy bien, pero para los paracaidistas en realidad esto se nos queda pequeño.
Sí, esto es una minucia, vamos.
Muy bien, gracias. El resto de noticias del día, Dani Blanco, todo tuyo, adelante.
Una de esas noticias del día, la recaída de Yeray Álvarez, el jugador del Atleti de Bilbao, de su cáncer de testículos que le fue detectado en diciembre. Una anomalía en la última revisión con la sub-21 ha hecho que los médicos del Atleti hayan decidido que se le tiene que dar quimioterapia y que el periodo de baja será de 3 meses. En la sub-21, que el sábado debuta en el Europeo ante Macedonia, le mandan ánimos Denis Suárez.
Bueno, nos hemos quedado tocados, sobre todo Kepa y Iñaki, que son compañeros suyos, pero bueno, saben de la pasta que está hecho Yeray. Y bueno, al final es un motivo más para ganar el Europeo, poder dedicárselo a él.
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos muy claro cuál es su mentalidad cuando ya le ha tocado vivir la anterior. No, entendemos que no es una situación fácil, que él quiere estar apartado de todo y bueno, estar con su familia, disfrutar de su familia y recuperarse y empezar el tratamiento lo antes posible.
En Sevilla había sido presentado el técnico argentino Eduardo Berizzo, exentrenador del Celta, como nuevo inquilino del banquillo hispalense. ¿Tiene similitudes con su predecesor, Jorge Sampaoli?
No, me unen muchas más ideas comunes que diferencias con Jorge. Mi idea de fútbol es atacar, protagonizar los partidos, adueñarnos del balón. Me gusta jugar con el balón en posesión. Para eso necesitamos recuperarlo rápido, para que el balón pase por nuestros pies la mayor parte del tiempo, y eso se traduzca en ataque.
Bueno, tiene otra coincidencia con Jorge Sampaoli, y es que el señor Berizzo, al parecer, no concede entrevistas individualizadas.
Exactamente.
Que la hemos pedido nosotros, y desde el Sevilla nos ha dicho que como hacían Dalí y Eisenstein, el señor Berizzo no concede entrevistas particularizadas. Muy bien, pues nada, toda la suerte del mundo.
Mañana 4 ciudades de segunda empiezan a soñar con ser de primera, 4 equipos... Lo empiezan a hacer el jueves en Carranza, Cádiz, Tenerife, y mañana miércoles en el Alcoraz, Huesca, Getafe, con todo a rebosar mañana en el pequeño estadio Ostense. El equipo madrileño es el tercer clasificado y, por tanto, el teórico favorito, aunque su técnico, Pepe Bordalás, considera que no tienen presión.
No, presión ninguna. Estamos tranquilos. Sabemos que es un partido muy difícil el de mañana. Una eliminatoria tremendamente complicada. Una eliminatoria que está al 50%. En los playoffs no hay favoritos. Lo sabemos por experiencia, lo sabemos por los resultados que se pueden dar, que ya no sorprenden a nadie absolutamente, y que cualquiera de los equipos que estamos ahora mismo inmersos en el playoff, cualquiera de ellos puede ascender.
Más cosas de fútbol. En segunda, el Granada confirma a Javi Varas como portero. Hasta ayer en Las Palmas. En Europa, Vincenzo Di Francesco, exjugador de la Roma, es el nuevo técnico del equipo capitalino. Monchi ha anunciado a su vez que Héctor Moreno, el mexicano, ex central del Español, también es nuevo jugador romanista. En baloncesto, mañana tercer partido de la final de la Liga Endesa. En la Fonteta, vaya partidazo, Valencia, Real Madrid, y Pablo Lasso dice que el reto es complejo.
No me cambia mucho. Entiendo que en un playoff tienes que ir creciendo, jugando mejor cada día. Y ahora, de cara al tercer partido, es lo mismo que pienso. Tenemos que hacer un mejor partido, más sólido en los aspectos de juego que pueden ser importantes. Y que al final, en una final, pues esos detalles pueden marcar la diferencia. Ahora mismo lo único que pienso es que cuidemos esos detalles.
Y de definitivo ya, Juanma, los 16 equipos que jugarán en la Euroliga son 5 españoles el año que viene: Real Madrid, Valencia, Barcelona, Unicaja y Baskonia; 2 turcos, Fenerbahce y Efes; 2 griegos, Panathinaikos y Olympiacos; 2 rusos, CSK y Himki; y además 4 equipos, uno por país: Maccabi de Israel, Estrella Roja de Belgrado, Brose Basket de Alemania, Milán de Italia y Zalgiris de Lituania.
Muy bien, oye, buena noticia para el baloncesto español, ¿eh? 5, ¿eh?
De 16, ¿eh?
Se meten 5 de 16, un porcentaje importante. El Getafe juega mañana
en Huesca y el sábado a las 9 en el Alfonso Pérez.
Y el sábado a las 9. Y habíamos pedido le hemos pedido a Luz Monzón 2 acreditaciones y solo nos ha dado una.
Sí. ¿Y por qué no la ha dado?
¿Y por qué no la ha dado? Bueno, pues oye, pues habéis tenido fuerte. Lo que podéis hacer, ¿quiénes tenéis previsto ir? ¿Tú y...?
Habíamos pedido para David Vinuesa y para,
y
Vinuesa,
y para mí. Pues que se monte una primera parte, claro, uno en la rodilla del otro y en la segunda parte, porque habrá mucha gente quizás pendiente del partido del sábado.
Sí, seguramente.
¿No?
Y además con muchísimas peticiones, a ver los petos de fotógrafo, 1000 personas en
Habrá lleno, imagino, ¿no? En el estadio, como había cuando estaba el equipo en primera.
En primera,
¿no? Ahora en segunda con mucho más motivo, ¿no? Muy bien, un beso, Luz, que te queremos mucho. El remate a este primer palo de hoy lo pone Dieter Brandau.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, hoy hemos tenido un día apasionante en lo profesional, porque hemos tenido que contarle a la gente lo que pasaba en la moción de censura. Es verdad que ha sido un poco plumbeo, sobre todo una parte, pero bueno, es nuestro trabajo. Y en la moción de censura han pasado cosas típicas de este tipo de debates, como por ejemplo, que los políticos, para criticar al de enfrente, le recuerden palabras que han pronunciado en el pasado. Nadie, casi nadie pide perdón por ellas. Casi nadie dice, pues tiene usted razón, me equivoqué cuando dije eso. Estaba absolutamente errado, fue injusto y por eso pido perdón. Y trasladando esta reflexión a tu negociado, que es el deporte, me gustaría recordar hoy unas palabras de Gerard Piqué, el último capitán de la selección española de fútbol, cuando dijo, preguntado en la zona mixta por el Real Madrid, lo siguiente: lo que no me gusta son los valores que transmite el Real Madrid. A los jugadores los aprecio muchísimo y les considero incluso amigos. Lo que no me gusta es ver en el palco a las personas que hay y cómo mueven los hilos ahí en este país. Por ejemplo, la persona que imputó a Messi y Neymar estaba en el palco y con Cristiano, nada. No me gusta lo que transmite, pero a los jugadores casi todos los consideraría amigos. Pero como club, ¿qué queréis que os diga? ¿Que quien imputa es una jueza y no el Madrid? Bueno, vosotros sabéis quién es y cómo funciona todo. Es lo que yo siento. Hoy, que la Fiscalía, ojo, no ha imputado, ha pedido que se impute. Hoy que la Fiscalía, que se supone que es la que estaba al servicio del Real Madrid porque Florentino hablaba con Aznar para que hablara con Gallardón. Hoy la Fiscalía ha hecho unas acusaciones gravísimas contra Cristiano Ronaldo. Y eso, que en el mundo fiscal hay diferentes opiniones, Si se podía ir por lo administrativo, hay quien dice que es un disparate, luego sí, los de Geste, los técnicos de Hacienda, pero hay quien incluso dice que las intenciones de estos están también contaminadas. Pero ha ido por la parte más dura contra Cristiano Ronaldo. Recordemos, Messi era ya residente en España, no un impatriado como era Cristiano Ronaldo. Pero la Fiscalía le ha dado igual, le ha dicho a por él, con todo lo que habéis contado. Hoy Gerard Piqué, va a decir que el palco del Madrid no es tan potente y poderoso como él decía. ¿Va a pedir disculpas por poner en duda la justicia y el Estado de Derecho en España? ¿Va a decir, lo siento, perdón, me equivoqué, no volverá a pasar? ¿O eso solo se lo deja para el rey?
Pues creo que se lo deja al rey. Pero al rey emérito, no al actual rey. Os quedáis con Ayanta Barili. Llega el sexo a el radio. Mañana nos encontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
No te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo. Este chico va a ser mejor de lo que nadie se imagina. Y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida.
Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo, llevas mi sangre. Tú eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia. No olvides visitar a tu madre.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.